Hablamos de actualidad y de política a esta hora aquí en Mesa Central, nuestro espacio al que se une más rato a las 9 de la mañana Quique Mujica, que inauguramos ya en esta temporada con María José Nodón. ¿Cómo estás, María José Nodón?
Muy bien, estupendamente.
Primer capítulo de temporada 2023 para
ti. Exactamente, aquí estamos con toda la fuerza.
¡Epa! Con la alegría.
Con todas las ganas, la alegría.
Díaz Correa. Y Pato Fernández, ¿cómo estás, Pato?
No tan energético como María José. No,
te comparto. No, te vi. Que Pato venía pedaleando, gastó energía en el tránsito, yo no.
Es verdad. Sí, es verdad, Pato venía Fernández viene en bicicleta.
Pero muy contento.
¿No te pasaba nada en bicicleta así peligrosa?
No, bueno, me quebré la muñeca una vez me quebré un brazo, pero no, pero no más no, que eso. No.
Así que al que los autos te tienen el auto encima,
¿sí? No. Trato de ser cuidadoso, a veces se me olvida, pero trato de ser.
En general en la vida, no solo en la bicicleta.
En la vida se me olvida más todavía.
Joyita,
uno tiene la idea de que la bicicleta es como los caballos también, que vuelve sola y no, tampoco no, es tan
no,
cierto.
No pasa, no pasa. Joyita, para comenzar esta temporada 2023, porque este es el primer lunes de marzo, hay que decir, María José Nodón.
Oye, mi joyita es del ámbito de la cultura, pero como cultura y política están indisolublemente unidos, creo que también podemos encontrarle una patita política.
A ver.
Mira, la Universidad de Stanford lanzó a finales de diciembre del año pasado y después de 18 meses de trabajo, un documento que se llama Iniciativa para la Eliminación del Lenguaje Nocivo. Y que fue un trabajo que causó una polémica enorme, tanta polémica que finalmente terminaron levantándola. Hicieron un takeover
suspendiéndola,
exactamente.
El programa.
Pero interesa mucho la polémica, creo
eliminación
que se...
Eliminación del lenguaje nocivo.
Se llama Iniciativa para la Eliminación del Lenguaje Nocivo. Pero tan impresionante que cuando tú te metes a la página que yo me metí, aparece un warning que dice, ojo, que aquí hay lenguaje nocivo, como en las películas cuando dice aquí hay escenas que pueden causar, claro, exactamente, que pueden causar...
Las imágenes pueden causar...
Sí, como la... Eso, exactamente, sí. Ya bueno, aparece igual. Pero el asunto es que es un documento de tres columnas. En una aparece la palabra que se busca reemplazar o que se ordena reemplazar. ¿Ya? En la segunda, la palabra por la que debería reemplazarse. Y la tercera, la explicación. Una explicación que aspira a ser objetiva, pero obviamente de objetiva no tiene nada. Es una explicación bastante ideológica.
A ver, un ejemplo, por ejemplo.
Te traje varios ejemplos, que son joyitas de ejemplos. Mira,
a ver.
No se puede usar la palabra loco. Se tendría que usar la palabra salvaje o sorprendente, porque esa palabra trivializa la experiencia de las personas con... problemas de salud mental. No se puede usar, o sea, tendría que decir que, oye, qué loco esto que ocurrió, no, qué extravagante, claro, esta persona está loca.
Me volví loco con la montaña rusa.
Me volví loco, claro, tendrías que decir, no sé, me sorprendí en demasía, porque además tiene un problema gravísimo, que el lenguaje, y les voy a poner otro ejemplo, pero esto es importante, el lenguaje tiene que ser preciso, una gracia del lenguaje es la precisión.
Claro.
Y aquí, al eliminar palabras que son muy precisas, las reemplazan muchas veces por tres o cuatro por varias palabras.
¿Economía del lenguaje? No, no hay economía del lenguaje.
Mira, otro ejemplo, no se puede decir Americans. O sea, los americanos no se pueden, los gringos, digamos, no se pueden definir a sí mismos como Americans. ¿Cómo se dice?
Bueno, ya estaba bueno ya.
Sino que tendría que decir, bueno, tú estarías de acuerdo con esa. US citizens, claro, porque justamente América.
This is not
claro.
America, claro.
Pero, por ejemplo, no se puede
pero
usar...
está bien, pues, María José.
Bueno, te estoy diciendo
US
ejemplos.
Citizens,
ya, está bien, pero en Estados Unidos causó un revuelo absolutamente extraordinario. Imagínate cómo se han dicho toda la vida, y aquí está... No se puede decir a usted así.
Por siglos.
Pero mira esta. No se puede usar la palabra master como adjetivo. ¿Por qué? Porque master significa amo y entonces, en términos políticos, estaría aludiendo a la dominación. Tú tendrías que decir, soy experto en... ¿No es cierto?
No puedes decirle jamás, buena master.
Buena master, no. O yo pensaba, por ejemplo, yo soy master en algo. ¿Cómo lo dice? No sé. Uno es máster en algo, es un título.
¿Y cómo lo diría Alejandro Guillé, que siempre te dice master. Hola maestro?
Hola maestro, claro. Tampoco.
Tampoco.
Bueno, y así un montón. Entonces hay algunas que tienen que ver
nota,
con
Guillé.
Género, sí. Otras que tienen que ver con... Pero incluso hay algunas que tienen que ver con edad. No se puede decir la palabra senil. No se puede decir la palabra...
No se puede decir.
Porque estarías ofendiendo a aquellas personas que tienen una edad superior y que por lo tanto podrían verse afectadas en su sensibilidad. Mira, eso ya no me acuerdo, pero les juro, pueden verlo porque casi es
muy curioso. Me gusta la solución argentina, gente grande.
Es que podría ser así. Ese sería el tipo de solución. No me acuerdo exactamente.
Pero tampoco podéis decir eso porque se puede referir a la gente que
exactamente.
Casi nuevo.
Bueno, esa polémica, claro. Pero todas esas palabras, no se puede decir, por ejemplo, la palabra aborto porque haría alusión justamente a una concepción que podría ofender a ciertas personas que tengan una concepción religiosa. Tendrías que hablar de término o tendrías que hablar de fin, por ejemplo.
¿Cómo? Bueno, me perdí.
Mira, el término del embarazo y no el aborto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aborto tiene una alusión o una carga religiosa. Entonces no se puede usar.
No se puede decir ya. Aborto.
Por ejemplo, tampoco podría decir aborté misión. Tendría que decir terminé con esa misión, por ejemplo.
Interrumpí esa misión,
¿verdad? Bueno, y así un montón de palabras. Entonces, aquí, claro, ¿qué mundo nos espera? Exactamente. Pero aquí uno lo puede tomar como, claro, en la parte como curiosa. Pero realmente la Universidad de Stanford es
¿estás de acuerdo en que yo me ría de esto?
No, yo estoy súper de acuerdo. Yo me reí un montón. Pero uno se ríe en primera instancia. Pero en una segunda instancia hay una reflexión, creo yo, bien profunda. Y que coincide mucho con la polémica que también ha habido respecto de la corrección de los textos de Roald Dahl, ¿verdad? Que un poco es lo mismo, ¿verdad? Corregir Matilda, corregir Charlie y la fábrica de chocolates, porque la palabra que dice es gordo, la palabra es negro, alude exactamente a lo mismo. Es decir, cómo las sociedades nos hacemos cargo de esas partes de la historia que nos parecen oscuras o de expresiones que hoy día nos parecen intolerables, al menos algunos. Y ahí yo creo que hay dos caminos gruesos, por supuesto que hay más, pero dos gruesos. Uno es el camino que es este, ¿no es cierto?, el de silenciar, el de cancelar, el de no decir. Y otro que es visitar esos momentos de la historia, esos autores o esas ideas con espíritu crítico. Y yo creo que ahí hay un valor, porque cuando uno cancela, silencia, lo que hace es olvidar. Y lo que hace es perder la memoria respecto de aquellos parámetros o lugares o momentos de la historia que no queremos repetir. Entonces creo yo que ahí hay un riesgo enorme de no mirar o de obviar eso que debería ser visitado o revisitado con espíritu crítico para sacar lecciones y proyectarlas hacia el futuro. Pero en términos, creo, más políticos, hay tres elementos que quisiera yo ponerlos aquí. Creo que nos coinciden bastante con la celebración de los 50 años del golpe y también con el inicio del proceso constituyente que en cierto sentido parte hoy día. Primero, creo que hay aquí detrás un afán moralizante que divide el mundo entre buenos y malos y lo bueno y lo malo, y ahí se abre una puerta enorme para los populismos. O sea, si nosotros pensamos en cierto sentido esta sociedad de las víctimas que se está creando a partir de, en este caso, digamos, de estas palabras o de estos modos de lenguaje, pero que se expresa en muchas otras más situaciones, digamos. Esa sociedad de las víctimas, donde nacen las políticas identitarias, tienen mucho más que ver con observar el pasado que con proyectar el futuro. Es decir, convierte o transforma a ciertos grupos en reivindicadores de, y esa reivindicación tiende a mirar al pasado y no al futuro. Yo creo que parte de eso vimos en el proceso constituyente anterior y es importante tener conciencia para proyectarlo hacia el futuro. Y por último, una cosa que me parece a mí, no sé si será tan, esta es como un poco políticamente incorrecta quizá.
Ay, Dios mío.
Dios mío. Pero yo creo que estamos generando una sociedad muy frágil, de una ofensa muy, muy, que se ofende, digamos, por situaciones, conceptos o palabras, y que va a dificultar la relación entre las personas. O sea, tú piensas en esos universitarios de la Universidad de Stanford, que no pueden decir básicamente nada, porque a esta altura todo tiene un problema de ofender a otro.
¿Viste tal?
Se produce. ¿Vi qué?
¿Tar? ¿La película de la directora?
No, no la he visto.
Es que tiene una escena.
Yo la vi.
¿Viste la escena en que ella va a hacer una clase a Juilliard?
Sí. Ah, sí, sí, la de la adolescente. Sí.
Entonces está con un cabro que estudia dirección de orquesta y le dice, ¿qué pensáis de Bach? No estoy mucho en Bach, dice. ¿Por qué? Porque no me interesa un autor alemán misógino y cisgénero.
Oye, y lo mismo podríamos decir de Aristóteles, de Platón. O sea, si uno mira hacia atrás, tendríamos que dejar de leer básicamente todo. O sea, entonces, aquí hay un modo, una manera de cancelar, de silenciar, de obviar la historia, que me parece a mí que es interesante pensarlo, que es interesante. No se trata de no contravenir o de no considerar que hay cosas que están mal. Por supuesto que no, ¿verdad? Y por supuesto que hay víctimas en la historia y por supuesto que hay que repararlas. Pero como concepto genérico o como modo de acercamiento a esos momentos me parece errado.
Pato Fernández, ¿quieres comentar esto o tu joyita?
No, muy corto, bueno. Solo en un punto, porque lo otro se le ha dado harta vuelta, estoy bastante de acuerdo. Pero desde ya hay algo en estas cosas que no entiende el arte, digamos. que no entiende para nada de qué se trata la literatura y en qué consiste el uso del lenguaje en la literatura. Y esto es con independencia de las evoluciones, algunas de las cuales me parecen deseables y comprensibles. Y
prácticamente todos los esfuerzos estéticos que normalmente están sobre los límites.
Claro, o sea, por ejemplo, que se deje de usar hombre como en general para hombre y mujer, a mí me parece entendible, una evolución virtuosa, digamos. Pero de que eso se implique cambiarle la palabra a Platón cuando lo usó es inaceptable. O el que tú pienses que las palabras que se usan en la literatura pueden ser, es como la gente que encontraba que no se pueden decir nunca garabato. No, garabato se pueden decir y muy bien en los momentos en que corresponde y cuando son bien puestos. Esa idea de un lenguaje limpio y un lenguaje no limpio es ajeno completamente a la literatura. No existe en la literatura. En la literatura un personaje determinado, si es misógino, va a usar palabras misóginas. En la literatura un personaje que es un fascista va a usar palabras despreciativas, porque en buena medida lo que hace ese relato y lo que hace la literatura ahí es que también muestra, y esa idea también de ver el mundo tal, de no atreverse a ver el mundo tan como es, de no atreverse a ver personajes tal como son o lenguajes tal como se usan para imaginar que todo es como tú crees que debería ser, es también una especie de error garrafal y empobrecimiento de la apreciación de la realidad, digamos, yo creo, muy grande.
Y por eso te digo lo de los bordes en toda la estética, o sea, si no, jamás hubiera habido un urinario de Marcel Duchamp, digamos.
Correcto, ahora, no, que o sea, esto sea lo mismo...
En otro sentido, ¿no?
Claro, que esto sea lo mismo que tú te puedas burlar hoy día en un espectáculo de cosas que te burlabas antes, no es lo mismo.
Pues no es lo mismo.
Porque efectivamente hay cosas hoy día que tú puedes decir, no, aquí tú no vas a entrar aquí hoy día a burlarte de determinada gente.
Es que
hoy día
Pato puso una clave, que dijiste una palabra súper importante, y que es la palabra evolución. El lenguaje evoluciona, la cultura evoluciona, las sociedades evolucionan, y por supuesto hay cosas de las que hoy día no nos reiríamos.
Pero el arte no.
Pero no, yo creo que también evoluciona.
O sea,
evoluciona pero cambia, exactamente.
Contemporáneos, digamos,
o sea, los artistas van cambiando.
Pero Homero es Homero, po.
Claro, no. Y más, fíjate que este verano yo miraba, por ejemplo, no sé, el Museo Antropológico en México.
¿Ya?
Y tú puedes ver de pronto una escultura, que ahí es un museo quizás de lo más lindo del mundo.
Impresionante.
Y tú ves una escultura olmeca. Uh-huh. Y yo pensaba ahí, decía, mira, esto es exactamente igual de magnífico que una obra de arte hecha hoy día con las más altas tecnologías. A eso me refiero cuando que el arte no evoluciona.
Ya.
El arte encuentra distintas herramientas, pero no evoluciona. Pero es un
pero ¿sabes qué pasa? Que eso que está diciendo Pato es interesante, porque en el fondo hay algo permanente en el ser humano, no siento que es lo que Pato está reconociendo, y hay algo que cambia. A mí me tocó en el verano leer un libro extraordinario que se llama El arte de amar, que es de Ovidio. Y en ese libro, Extraordinario Arte de Amar, dice consejos para los hombres y para las mujeres. Hay uno extraordinario a los hombres que le dice, mantenga siempre la amistad porque usted no sabe la facilidad con que se transforma el amigo en amante. Entonces, va dando unos consejos que algunos son perfectamente actuales y otros perfectamente intolerables, sobre todo para nosotros los que hoy día estaban, ¿no es cierto?, dadas las mujeres. Pero el tema entonces es, ¿no leemos El Arte de Amar de Ovidio? ¿Nos perdemos esa obra? O más bien, la visitamos críticamente y entendemos, ¿no es cierto?, por qué hoy día algunas de esas cosas nos parecen difíciles de procesar o incorrectas.
Y no solo críticamente, para conocer lo que han sido otros momentos de la historia, para conocer lo que son otras cabezas, para entender que no todos piensan como yo, ni hoy, ni ayer, ni mañana, para conocer.
Exacto. Oye, en la British Library, y con esto podemos llegar como a ese punto de equilibrio, hay una cosa que a mí me pareció extraordinaria cuando la vi. Están puestos los bustos de los colaboradores de la British Library.
Ya.
Pero dentro de ellos hay uno que se llama Hans Sloane, que es que es muy importante, un importante donador, digamos, de la British Library, pero que al mismo tiempo trabajó durante el siglo XVIII en el tráfico de esclavos.
Entonces, y hubo una polémica hace
una
poco,
gran sí. polémica.
Destrucción de estatuas en toda Europa.
Sí, pero mira la solución extraordinaria. Está puesto el busto, porque obviamente es un colaborador importante en la British Library, pero está puesto abajo que efectivamente este claroscuro de su vida, ¿verdad?
Ya.
Y está puesto ahí para que tú sepas, exactamente, no se esconde, y para que tú sepas que haya sido, digamos, un traficante de esclavos, que nadie está de acuerdo con él y que es perfectamente condenable, no anula tampoco que haya sido un gran donador de la obra, por ejemplo, de la British Library. Y le da la posibilidad además a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos de reivindicar de cierta manera, ¿no es cierto?, la persona que era y no verse para siempre vinculado a este como oscuridad simplemente de la vida.
A este pecado.
Claro, entonces esa complejidad del ser humano está también expuesta en ese lugar.
Y ahí también muy corto, porque estas cosas merecen como distingo. Por ejemplo, destruir las estatuas, la iconoclastia, que es algo que ha existido además en muy distintos momentos de la historia, a mí me parece barbárica. Pero hacerla sacar...
Eso, cambiarlas, no. Exactamente.
O sea, porque evidentemente una estatua de un esclavista que se caracterizó por la cantidad de esclavos que trajo de África para servir en no sé qué, en un momento en que en Londres la mitad de la población es afrodescendiente, digamos, puede ser una ofensa. Por lo tanto, esa escultura yo podría discutir, y no solo discutir, yo defendería, sácala.
¿Cuál es el espacio que tiene que
llevarla? Llévatela al museo.
Claro.
Y en el museo vas a ver lo que fue la historia, digamos, de la escultura, la historia de las estatuas, la historia de la cultura, la historia del esclavismo, lo que tú quieras.
Oye, rápidamente, para que alcancemos con tu joyita, Pato.
Bueno, no, yo quería, como ayer se cumplió un año de la muerte de Chávez, esto ha sido comentado, pero yo fui a enterrarlo. Claro, estuve ahí. Estuve al lado del cajón, estuve las horas de horas que una multitud, no fui a enterrarlo por devoción, fui reporteando, digamos. Sí. Es bien impresionante recordar esa época. Chávez era un personaje adorado por los venezolanos. Eso que era muy querido, era un tipo de una popularidad impresionante. Era un tipo que pasó en su momento a ser una figura semi-religiosa. De hecho, habían imágenes y cosas, Chávez Cristo, el tratado de él como religiosamente. Yo estuve esperando durante los días sucesivos que apareciera un milagro. El primer milagro de Chávez, lo digo sin ironía.
¿Lo pensaste?
Lo estaba esperando, claro. Porque hubiera sido muy coherente. No un milagro de verdad, una vez más.
No, obvio,
porque
obvio.
No creo en los milagros de verdad, pero sino que hubiera aparecido la versión de un algo que Chávez había hecho caminar a un inválido, hecho ver a un ciego, ya. Que se había producido algo. Fue un momento muy increíble. Me acuerdo a propósito, por ejemplo, ahora hice la cola como 6 horas, 8 horas, alcancé a ver a Sebastián Piñera escoltando el ataúd, esperé al calor, que se vio, y pasé por al lado del ataúd de Chávez y me pude parar a mirar su cara, una cara muy grande que ocultaba prácticamente todo el vidrio en el que se le veía, con la boina roja, y estuve ahí hasta que me sacan porque una mujer empieza a gritar que ella es la esposa de Chávez y que ella es la verdadera esposa de Chávez.
Una llorona cualquiera.
Se puso a gritar como loca, se llamaba Miurka. Entonces, cuando la sacan los militares, que dicho sea de paso, ahí tenían postura política evidente. Eso también fue otra de las cosas interesantes, ¿eh? Los militares eran militantes. Y esto era a todas luces, hacían aplaudir cuando aparecía otro. A Raúl Castro, por ejemplo, lo aplaudieron poco. En cambio, me impresionó mucho la ovación que hubo con Ahmadinejad de Irán. La multitud venezolana adoraba al presidente de Irán. O sea, eso es lo que mostraban los nexos y link que habían ahí internamente. Bueno, sacaron a la esposa de Chávez, me quedé conversando con ella, me dijo que ella había tenido un muy bonito amor con Chávez en Maracaibo, que ahí se habían conocido, que él le había regalado el ramo de rosas más grande que había visto nunca en su vida, y que ahora estaba feliz de que se le fuera a llevar a un panteón donde podría visitarlo todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Pasaron cosas tan delirantes como que se discutía quién iba a embalsamarlo. Si los mismos que Ho Chi Minh, los mismos que... Todas estarán las discusiones en la televisión, los mismos que a Lenin. Se discutía si se le iba a llevar o no a pie, digamos, hasta su ciudad natal en Sabaneta. Y eran 1000 kilómetros donde se especulaba si se le llevaba en andas los 1000 kilómetros o no se le llevaba en andas los 1000 kilómetros. Y el otro aparato que había ese día, el otro artefacto que tenía un protagonismo muy alto, era la Constitución. Una Constitución del porte de una caja de fósforos.
Claro, Andes. La típica de él.
Claro. Y con esta Constitución se paseaba por todas partes Maduro, que entonces era el elegido para sucederlo.
Esa edición,
pero
minúscula.
Cuento esto porque fue un momento muy sorprendente, más allá de los comentarios políticos que se puedan hacer al respecto. Completamente García Márquiano. Donde el exceso, el milagro, la fantasía y la y la realidad responsable, digamos, se confundía de manera increíble. Y Capriles, que era el posible, un posible sucesor, andaba en buzo y no ganaba un voto.
Son las 9 de la mañana. ¿Algo sobre
oye,
esto?
No, solamente comentar que en el verano leí un libro que se llama Delirio Americano, que es extraordinario, lo recomendé muy alguna bueno. vez acá. Y en ese libro aparece justamente el ascenso y caída, digamos, de Chávez y después de Maduro. Vale mucho la pena leer la narrativa, porque justamente alude mucho a los elementos que Pato está contando.
10 años desde la muerte de Hugo Chávez se cumplieron ayer. Con Pato Fernández y con María José Nodón conversamos de actualidad y política. En el siguiente bloque se nos une Quique Mujica para seguir en esta conversación que es el lunes de una super semana también en materia política. La pausa, estamos de vuelta.
Conversaciones que informan y analizan. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.
Durante esta grave emergencia en el sur por los incendios.